Revisado por Pares. Un programa presentado y dirigido por Luis Durano. En UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, este espacio de divulgación científica de UPV Radio, que como en todas sus ediciones, en todos los programas, cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. En uno de nuestros primeros programas, cuando arrancamos este espacio, hablamos ya de los protagonistas del día de hoy. Hablamos de los drones. Hoy volvemos a traerlos hasta las ondas de UPV Radio para actualizar cuál es el estado actual de los drones, de sus aplicaciones, de la normativa, y también para hablar un poquito de su posible aplicación a una pandemia que nos ha asolado a todos, para hablar de su aplicación en el ámbito médico y más en concreto en la COVID-19. Para ello contamos hoy con la participación, la colaboración, y agradecemos dicha colaboración a los dos. Contamos con Juan José Solá, es jefe de división de UAS, de sistemas de aeronaves no tripuladas, en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Juanjo, muy buenas.
Buenos días, gracias.
Y comparte este programa un amigo de la casa, experto en drones, es Israel Quintanilla, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de la Comisión Oficial de Drones de esta universidad, de la UPV. Israel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas.
Como os decía, muchas gracias a los dos por enseñarnos un poquito, por ayudar a divulgar sobre una tecnología, creo que muy importante ya y que lo va a ser en los próximos años. Y comenzamos intentando dar respuesta a una pregunta clave para enmarcar este programa. Juanjo, ¿qué importancia tienen a día de hoy los drones y qué impacto se prevé que pueda tener a corto o medio plazo?
Bueno, realmente los drones hoy día a nivel nacional tienen una importancia que va creciendo. Si bien es cierto que su uso ha sido pues paulatino en la medida que ha ido evolucionando no solo la tecnología sino la normativa, pero entendemos que a corto o medio plazo, con la evolución que está viendo la regulación y sobre todo con las aplicaciones que van surgiendo, pensamos que va a ser muy importante y que será un sector que a partir del año que viene empezará a crecer de una manera diferente como lo venía haciendo hasta ahora.
¿Por qué de manera diferente, Juanjo?
Porque se suman varias circunstancias. La primera es que a partir del 1 de enero de 2021 tendremos una normativa europea, un marco comunitario, que es un hito en este ámbito, porque hasta ahora lo que había en la Unión Europea era que cada Estado tenía su propia normativa, entonces no había realmente una libre circulación de empresas o de operaciones en el interior de la Unión Europea, y también porque la industria está trabajando en el sentido de mejorar los sistemas, de mejorar las aplicaciones, es decir, de mejorar todos los elementos que llevan embarcados los drones para poder, de alguna forma, dar respuesta a las necesidades de la sociedad, pero al mismo tiempo también están mejorando las plataformas. Entonces, uh-huh. Entendemos que van a concurrir esas dos circunstancias. Una normativa, vamos a decir, más proporcional y más adaptada a las necesidades del sector, y un sector que ha madurado bastante en los últimos años.
Por tanto, Israel, si es un sector que ya revolucionó el ámbito del transporte, y ¿lo va a revolucionar más todavía o va a sufrir, es un punto de inflexión, como comentaba Juan José, ese 1 de enero de 2021, la revolución continúa, digamos?
Sí, bueno, primero agradecer a Juan José, el jefe de la división de UAS de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, su presencia aquí, porque bueno, pues es un privilegio tenerle aquí en la radio de la universidad y compartiendo con él el programa, porque bueno, es una persona bastante ocupada a nivel internacional, europeo y nacional. Y bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo, por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Con respecto a la pregunta que me haces, bueno, como ha dicho, pues cuando la normativa europea que entra en vigor ahora lleva gestándose desde el año 2015 y afecta a todos los países miembros de la Unión Europea, y lo que incorpora es una serie de acciones que van a permitir un desarrollo, todo ello de forma paulatina, evidentemente, de forma escalonada en el tiempo, un desarrollo bastante más importante de lo que es el mundo de las aeronaves no tripuladas, de los, de los drones. Amplía, bueno, no vamos a entrar en normativa porque no tiene sentido, pero sí que hace un análisis de las operaciones en función del riesgo que tiene dicha actividad o operación. Y lo que hace es meter tres tipos de actividades que son claves para el desarrollo. Una va a permitir el tipo de transporte de materiales y de personas, pero a largo plazo el de personas, por supuesto. Y luego otra va a permitir el vuelo de drones autónomos y otra va a permitir la integración de los drones de forma, digamos que más masiva en lo que es el aspecto cotidiano por las categorías que establece. Entonces habrá que gestionar esas aeronaves en el espacio aéreo. Se crean nuevos conceptos como el geospace, que es la gestión del tráfico de los drones no tripulados. Se engloba también el concepto de urban air mobility, que es el tema de transporte. Con lo cual, en esa normativa, insisto que será adaptándose poco a poco, evidentemente esto no va a ser de un día para otro, pues se generará una amplitud de aplicaciones, como veremos.
Claro, el mercado en absoluto va a ser el mismo, por tanto. Va a ser mucho mayor.
A ver, sí, evidentemente, cuanto más aplicaciones haya y más amplio sea el abanico en el que los drones pueden interactuar con la sociedad y el ciudadano a todos los niveles que hemos expresado, en el que es aplicaciones que ya sabemos que existen para todo, en el tema de transporte o en el tema de empezar a gestionar drones autónomos a través de aerovías estandarizadas con seguridad operativa perfecta, o por lo menos que cumpla esta seguridad operativa, pues obviamente se ampliará ese abanico, sí, claro.
Juanjo, ¿cómo ha evolucionado el mundo de los drones en los últimos años? Estamos dibujando ese escenario a partir del 1 de enero, estamos hablando de aerovías. Hablemos un poquito de esa evolución y de cómo se gestiona el espacio aéreo con la presencia de UAVs.
Sí, lo que teníamos, como lo ha explicado muy bien Israel, ¿no? Lo que teníamos hasta ahora eran unos escenarios, digamos, muy restrictivos. Entonces, los drones realmente no se integraban en el espacio aéreo, sino que, como se dice técnicamente, se acomodaban. Se buscaban espacios donde no convivieran bien con otras aeronaves tripuladas o no directamente, y tampoco convivieran o sobrevolaran zonas donde hubieran personas, ¿no? O reuniones de personas. ¿Qué ocurre? La norma europea lo que pretende es mostrar un enfoque mucho más proporcional, es decir, para a lo mejor pues una aplicación recreativa o para un vuelo, vamos a decir, a baja cota con una aeronave pequeña, pues la norma permite pues que ese vuelo se realice de manera muy rápida, muy eficiente, pero para aplicaciones más importantes, como quizá las que me preguntas, ¿no? La norma ya sí que articula, sí que de alguna forma da las herramientas para que eso ocurra. Y no solamente con los puntos que ha dicho Israel, que son básicamente los principales, ¿no? Una normativa orientada al riesgo, permite sistemas autónomos sin la intervención del factor humano y el transporte de mercancías o de bienes. Pero también hay otros elementos, como por ejemplo, que permite los enjambres, es decir, va junto con el tema de la autonomía. Y al fin y al cabo lo que se busca es eliminar la intervención directa del ser humano en estas aeronaves. Y no es una cuestión solo del sector aéreo, sino creo que todos los sectores de la sociedad van buscando esos elementos, de manera que la evolución es clave. Estamos hablando de una normativa y una situación en la cual pues prácticamente se hacía todo, vamos a decir, en pretáctico y en táctico, con su burocracia, con sus trámites, con sus coordinaciones. Vamos a pasar a ese primer intento, ¿no? de U-Space, de ese espacio aéreo en el cual pues los drones volarán de manera autónoma o prácticamente autónoma y podrán dar a la sociedad todas las aplicaciones que realmente demande. Entonces, el 1 de enero no será un cambio brusco, pero sí será un hito en el sentido de que empezaremos a ver este tipo de operaciones.
Por tanto, es un punto de partida, Israel. Yo comentaba antes que es una revolución para el sector, pero no solo para el sector. Es una revolución, si me permitís, incluso social, por la gran cantidad de usos que pueden tener los drones, de aplicaciones, de ese U-Space que comentaba Juanjo. Estamos entrando en una nueva era dentro del mundo de los drones, con muchas más aplicaciones y con muchas más posibilidades.
Sí, imagínate lo que Es un poco lo que veíamos en las películas de ciencia ficción, ¿no? Lo que pensamos que no iban a llegar nunca, ya está aquí, ¿no? Pues siempre pongo el ejemplo de la película El Quinto Elemento, de Luc Besson y Mila Jovovich y Bruce Willis, ¿no? Pues que hay aerotaxis y él es un taxista aéreo. Y bueno, pues el espacio aéreo en las ciudades ya está copado o cubierto por aeronaves, tripuladas, no tripuladas, autónomas y no autónomas. Y bueno, eso que parece que no iba a llegar nunca, pues la normativa está disponible ahí ya, estará disponible en breve, entre 6 meses, y la tecnología está preparada. Entonces, como siempre, tendremos que adaptar esa tecnología acorde a la normativa y a la sociedad, sobre todo, ¿no? Que también el ser humano se vaya acostumbrando un poco a la presencia de los drones, igual que se acostumbró a la presencia de los coches cuando en 1900 puso Henry Ford el primer coche en Estados Unidos.
¿Se podría hacer un símil, una comparación entre ambos hitos, Israel?
Sí, claro, o sea, pero además de forma totalmente predictiva y basándote en hechos reales, ¿no? Es decir, pues hay una fotografía de 1900 de la Quinta Avenida de Nueva York en la que está toda cubierta por coches de caballos y hay un único coche, que es el Ford T de Henry Ford, puesto. 13 años después, en la misma Quinta Avenida, no existen coches de caballos y todos son coches Ford, ¿no? Es decir, en 13 años vendió 15 millones de vehículos y no había, cuando se puso el primer coche, no había semáforo, no había código de circulación, no había permisos de conducir, no había seguros de tráfico, y aquí estamos en la misma, es la misma analogía, lo que pasa es que no vamos a tener quizá que esperar tanto tiempo, porque la tecnología ahora va más rápido y existe más conexión, es un fenómeno a nivel internacional, multidisciplinar, está todo el planeta de alguna forma integrando los drones en sus actividades. Y lo más importante, que es la normativa, y Juanjo es experto porque ayudaba a desarrollar, participaba en los grupos de trabajo, tanto a nivel internacional de la Organización de Aviación Civil Aérea, Organización Internacional de Aviación Civil, perdón, la OACI, como en JARUS, que es un grupo de expertos que se encarga de alguna forma de estudiar, trabajar, desarrollar las líneas de marco normativo. Pues él ha participado activamente en esos grupos y él sabe, vamos, es un experto, ¿no?, lo siguiente en temas de normativa. Y esa parte de normativa ha sido muy dura, pero ya está ahí, es decir, ya está ahí. Y entonces, en breve, ocurrirá lo que estamos hablando, que el futuro ya está aquí.
Y Juanjo, comentaba Israel que todo el planeta está integrando los drones. ¿Cómo se gestiona para que esa integración sea segura?
Bueno, pues como ha dicho Israel, hay que trabajar duro. De hecho, el gran problema que teníamos con los drones es que no teníamos antecedentes, no teníamos información, no teníamos datos. Entonces, ha sido un proceso de maduración, no solo de las autoridades o de los que nos encargamos de alguna forma de velar por ayudar a crear esa regulación, sino el propio sector, ¿no? Que ha ido viendo cómo iba mejorando sus sistemas. Los fabricantes lo están haciendo ya. Las aeronaves que se venden a nivel comercial, incluso para uso recreativo, tienen ya componentes de seguridad. Entonces, es verdad que se trabaja a nivel internacional porque entendemos que la aviación y este sector es un fenómeno global. Entonces, es cierto, como ha comentado Israel, que en alguno de estos grupos, como el de la iniciativa YARUS, no solamente se escala a nivel europeo, sino que están los principales estados de todo el mundo, ¿no? Está Estados Unidos, pues Australia, pues Japón, en fin, que de alguna manera se pretende generar un marco regulatorio, una serie de estándares que sean aceptables en todo el mundo, porque la seguridad aérea es un tema muy importante, no es un tema negociable. Si fallara la seguridad, el sector no se iba a desarrollar nunca, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en ese sentido se están dando los pasos en la misma dirección. Las metodologías de análisis de riesgo son las mismas en España, en Francia, o en Estados Unidos o en Japón. Y de esa manera se pretende, pues, globalizar este fenómeno de una manera segura.
¿Qué tipo de vuelos podremos ver? Comentabais que el futuro ya está aquí. Hemos hecho esa analogía respecto a Henry Ford en Nueva York al momento actual. Pero el transporte de personas, el transporte de material, como estábamos comentando, y que ya es una realidad. Los aerotaxis, por ejemplo, que siempre suscitan mucho mucho interés, ¿es ya o queda muy poco para que sea efectivamente una realidad, Israel?
Bueno, pues si nos vamos a datos objetivos, que yo como creo que hay que analizar este tipo de integración de tecnologías, ¿no? Sobre todo a este nivel de aerotaxis, pues ya en el año 2018, hace 2 años, tanto Airbus como Boeing, las dos grandes compañías de aviación que conocemos en este planeta, crearon una división exclusiva de Urban Air Mobility. Eso significa, uh-huh, ese concepto de Urban Air Mobility es el transporte de, como bien ha dicho Juanjo, de mercancías y de personas, ¿no? Cuando las dos grandes empresas de este planeta, expertas de desarrollo de aeroespacial, de aeronaves, generan una división exclusiva de transporte de personas y generan modelos, además, han generado dos modelos, el City Airbus y el Next de Boeing, y son modelos que ya han testeado, que prueban y que están en fase de desarrollo, esperando a que la normativa les permita. Pero no solo esas dos macroempresas, sino que ha habido otras empresas paralelas, como Ehan, por ejemplo, que es una empresa china que ya tiene prototipos también, o como Lilium, o como Volocopter, o como Tecnalia aquí en España, o como Bell, que ya están trabajando, o como Uber, o como Toyota. O sea, que no es un hecho aislado, sino que cuando diferentes empresas ven que hay una línea de desarrollo de modelo de negocio, de integración de las aeronaves como taxis para transporte de personas, pues eso significa que si la normativa lo permite, que lo permitirá. Pero insisto, esto no va a ser el año que viene. Tampoco hay que volverse aquí
loco, claro,
taxis, sí, volando. Es decir, esto habrá un proceso de desarrollo. La tecnología está y la normativa está, pero será un proceso escalonado en el tiempo. Y eso pues significa pues que sí, que la tendencia es esa, ¿no? Que se va por esa línea.
Lo que sí que está claro es que esa idea de una autovía, permitidme la licencia, una autovía, una autopista aérea, no está tan lejos, Juanjo.
No, ya como ha indicado Israel, las grandes empresas del sector de la aviación, y eso del sector de la aviación, Amazon también, y otros, ¿no?, están detrás de esto, es porque hay un interés, ¿no? Sobre todo, en cuanto a normativa, el hito que tiene la Unión Europea, la Comisión Europea, es tener el primer marco regulatorio para poder transportar personas en 2023. Esa es la idea. Ya veremos si se puede conseguir o no, pero esa es la idea. Y luego va a depender de lo que hemos comentado antes, de si la sociedad demanda ese tipo de vuelos, ¿no? Si realmente son un negocio rentable o son una ayuda para la sociedad, porque también... Ajá. Estos vuelos, mi visión es, con esto y con el resto de los drones, que el primer paso será un paso en el sector público. Es decir, cuando los costes sean altos, cuando todavía la tecnología esté probándose, será el sector público lo que lo utilizará, pues bien, para emergencias, para rescates, para situaciones como las que hemos vivido del COVID. Pero cuando eso llegue a un punto en el cual ya empiece a tener unos casos de uso aceptados, será cuando el sector privado asuma eso. Uh-huh. Entonces, habrá que ver cuánto empuja el sector público y el sector privado para que lleguen. Pero claro, como dice Israel, Airbus y Boeing llevan muchos años haciendo aviones y certificándolos. Entonces, con un marco regulatorio no veo el problema para que en 4 o 5 años empecemos a ver estas aeronaves transportando personas. Esa es la idea.
Estamos hablando prácticamente de la vuelta de la esquina. O sea, ofrecías ese 2023... arranque del sector público, 4 o 5 años también. Israel, comentaba en la intervención ahora de Juanjo, ha hecho mención al transporte de personas, transporte de material, para transportar material en gestión COVID. Enlazamos ahora con este campo, vamos. La Generalitat Valenciana anunciaba hace unas semanas una serie de proyectos que ha apoyado para la lucha contra esta pandemia, y uno de esos proyectos vincula directamente a drones con transporte de material sanitario. ¿Cómo se programan, Israel, estos vuelos, y cuál es el proyecto en el que estáis trabajando?
Bien, pues concretamente, como has dicho, ha sido a través de la Consejería de Universidades, de Universidades. Y bueno, pues hemos tenido la suerte de que nos ha concedido un proyecto piloto para transporte de material sanitario, y la idea es establecer una serie de pruebas. Bueno, primero, evidentemente, hay que analizar pues todo dentro de la legalidad y la seguridad operativa ver cuál es la tipología de drones más adecuada, ver los estudios aeronáuticos de seguridad que se requieren para que la operación no tenga ningún tipo de riesgo, ver cuáles son el modo de vuelo que se va a realizar, es decir, vamos a trabajar con una ala fija, con un multirrotor, probaremos las diferentes metodologías con el objetivo es bastante sencillo, es decir, la convocatoria, lo que pretende la convocatoria es, si viene otra vez el COVID, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, vamos a buscar herramientas para intentar paliar, minimizar, hacer más... más cómoda la pandemia esta que nos asola. Y bueno, no sé, no voy a ser predictivo, pero evidentemente estas pandemias suelen tener rebrotes todos. Uh-huh. Entonces hay que estar preparado para ello. Entonces la prueba que vamos a hacer nosotros, la que nos han convocado, es en el supuesto de que venga otra vez, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a hacer una preparación, un análisis de transporte de mercancías. ¿Qué tipo de mercancías? Pues pueden ser unas mascarillas, pueden ser test rápidos, pueden ser un... menú, puede ser agua, puede ser cualquier tipo de mercancía que se requiera en emergencia. ¿Por qué utilizar drones? Primero, porque es rápida, es eficiente, es limpia y no existe contacto directo, no tiene por qué existir contacto directo entre el emisor y el receptor, con lo cual eliminamos, por ejemplo, para transportar a una residencia algún tipo de análisis o de la residencia a un laboratorio para analizar la sangre, la orina o cualquier tipo de dato que sea de requerimiento en estado de emergencia. Y las pruebas van a ser dos pruebas sencillas, es decir, bueno, sencillas, complejas, pero con estas dos pruebas de tipología en logística pretendemos abarcar todo el espectro. Una es desde el centro logístico del COVID, centro logístico del COVID, que es en la Feria de Valencia. La Feria de Valencia, establecer una comunicación a través de unas trayectorias de los hospitales cercanos, de un centro logístico a un hospital cercano del área metropolitana de Valencia. Y ahí veremos qué tipo de transporte será el más adecuado, pues evidentemente probablemente será una ala fija por la distancia, el peso que tengamos que ver, la seguridad operacional y cómo tenemos que analizar todo esto. Insisto que todo esto dentro de la legalidad y a través de los estudios de seguridad operacionales y la autorización previa correspondiente de la agencia estatal de seguridad aérea. Esa una. Y luego... la siguiente será, una vez que ya lo tenemos en un hospital, del hospital habrá que hacerlo llegar, pues, ¿a dónde? A los centros de salud comarcales o satelitales, a las residencias. En este caso hemos elegido el Hospital de Gandía porque ya tenemos proyectos con ellos en la misma línea, a través del programa FISABIO, que conocen todos los que relacionan con la universidad, Polisabio en concreto, y de Gandía lo que haremos será un estudio también, ya tenemos hecho ya el análisis de los centros comarcales y las residencias, de transporte bidireccional en ambos sentidos, del hospital a un centro de salud y del hospital a una residencia. Y en esa metodología lo que se pretende es, de alguna forma, poner en valor, optimizar, analizar, testear, validar la operativa para si en el supuesto de que exista una emergencia y cuando entre la normativa europea y esto se pueda realizar, hacerlo de forma sencilla. Es decir, tener los estudios previos para poner en marcha una operativa de transporte de mercancías en
Israel.
Sí.
Continúa, perdón, es que...
No, en principio era eso, ¿no? Es decir, entonces yo creo que ha acabado ya, no hace... Bueno, participan ahí, evidentemente, hay tres consejerías que participan, la de Universidad, Innovación y Universidad, la de Sanidad y la de Justicia a través de la Agencia Valenciana y Seguridad Respuesta a las Emergencias, que, como ya sabemos, es pionera en esto de la integración de drones. Entonces, pues es unas pruebas, de alguna forma, centradas y validadas o refrendadas por la Generalitat Valenciana, acorde a unos criterios de emergencia concretos de una pandemia.
Claro, la clave fundamental de lo que puede aportar los drones en este campo es eficiencia, operatividad, rapidez y no contacto.
Correcto, eso es. Sí, sí, y ni atascos ni nada. Bueno, aunque en pandemia no existen atascos, pero bueno, que por lo menos decir que vamos avanzando. También piensa por un momento que esto que se va a hacer ahora, las pruebas que se van a realizar... Luego me va a dar lo mismo transportar, una vez que empiezas con la operativa y ya tienes los análisis y tienes ya los estudios y has hecho las pruebas, lo mismo me da que transportes luego mascarilla que transportes un menú de comida. No me refiero a un menú a una casa, sino a un menú a un anciano que vive en la montaña y que tiene que llevárselo a una furgoneta. Es decir, me refiero a que la amplitud de aplicaciones son varias. Se va a aplicar al COVID, pero bueno, que puedes extrapolarlo a lo que queramos.
Uh-huh. Incluso en ese ámbito, en ese sector... podría ligarse también a ese caso concreto que has comentado de llevar un menú a un anciano, también a este caso del COVID. Es un ejemplo de, Juanjo, del potencial que tienen los drones y un potencial mucho más cercano a la vida diaria de lo que en principio puede plantearse.
Sí, porque como habéis comentado, cualquier aplicación que un vehículo aéreo no tripulado pueda hacer, pues ahí está. Habéis comentado el tema del transporte, ya sea de material médico, sanitario, o simplemente a lo mejor de comida o bebida. Pero es que hoy día ya lo están haciendo, ya están controlando el aforo en las playas con los drones. Se pueden incluso, eso en España, pero fuera de España también se está midiendo la temperatura de las personas con este tipo de aeronaves. Es decir, cualquier aplicación que se nos pueda ocurrir en la cual un sistema que evita el contacto, es decir, entre dos personas, evita el contacto y que además pueda acceder a un sitio relativamente reducido, pues ahí surge una aplicación. Entonces, yo entiendo que cualquier área relativa a la gestión de pandemias o a la gestión sanitaria, pues se puede aplicar con un dron.
Y la gestión, como decías también, de espacio, de ocupación del espacio. Claro, que los drones pueden aportar, y ya lo están haciendo, como has comentado, para evitar esas aglomeraciones que, también es verdad, estamos viendo, desgraciadamente, en estas últimas semanas.
Sí, lo que lleva, o sea, el dron es un sistema aéreo que permite el vuelo. Una vez que estás a cierta altura, con los sistemas que hay ahora mismo, que son generalmente pues, cámaras electroópticas y luego otras que cubren distintos espectros, generalmente las cámaras térmicas, ¿no? Puedes hacer cualquier tipo de análisis y un software puede contar olivos en el campo o puede contar personas,
claro.
La distancia entre ellas, puede valorar incluso qué parte de la playa puede estar o qué parte de un espacio público pues puede estar más denso, puede tener más densidad de personas o no. Todos esos análisis se pueden hacer porque, ya digo, en el momento que tú ubicas un sensor, ya sea una cámara o otro elemento, en una posición privilegiada, donde el ojo humano no suele poder estar, automáticamente tienes todas las posibilidades que te da la tecnología.
Y es que la tecnología cumple de nuevo ese papel de llegar donde no llega el ser humano, tecnología en este caso bien utilizada. Vamos a ir cerrando ya y lo hago retomando esa idea sobre la que habéis hablado los dos. Desde luego, el futuro está aquí. Tenemos un punto de inflexión el próximo 1 de enero con esa normativa, pero ya estamos viendo nuevos puntos de inflexión y en este caso vinculado a la COVID, viendo todo el potencial que los drones pueden tener para gestionar esta pandemia. En un proyecto concreto como el que dirige Israel Quintanilla en la Universidad Politécnica de Valencia y en otros ámbitos en general, como ha comentado Juanjo Solá, para gestión de aforos, para control de aforos, para medir la temperatura. Está claro, los drones pueden aportar y mucho en general a nuestra vida y en concreto a esta pandemia o a mejorar la situación y a gestionarla mejor, como habéis comentado. Israel, Juanjo, no sé si queréis añadir algo más para cerrar este revisado por pares centrado en los drones.
Yo, si me permitís, me gustaría añadir un par de cositas que creo que son necesarias decir. Una relacionada con lo que hablaba de las aplicaciones de los drones al COVID. Sí, como ha dicho Juanjo, hay muchísimas más aplicaciones que la que no sea solo transporte. Lo de conteo de personas, lo del confinamiento, mantener distancia de seguridad. Concretamente nosotros estuvimos trabajando con Torrevieja para hacer a través de inteligencia artificial drones, inteligencia artificial de detección de patrones y por superposición inteligencia artificial detectar el conteo. Al final no salió el proyecto porque era demasiado amplio, yo creo, demasiado ambicioso quizá, pero bueno, sí que vale para eso, para medir temperaturas, para fumigación, las aplicaciones son ínfimas. Luego decir también, hacer un poco publicidad de la Universidad Politécnica de Valencia, ya que estamos, ¿no? Es decir, que hay proyectos relacionados con drones, proyectos Horizonte 2020, que han sido concedidos a la universidad y que incluso coordina la universidad, concretamente hay uno que se llama Babels.
¿El Babels?
Sí, que coordinado por Juan Vivalbastre, ¿no? Y en el que participamos activamente, pues yo, mi equipo, trabajamos en el mismo equipo Y bueno, pues son proyectos de ver espacio, ver cómo los drones se integran dentro de la parte que estamos hablando de Biospace. Y, por ejemplo, este trata de ver las separaciones mínimas entre los drones para contingencias, para ver si existen posibles colisiones y cómo evitarlas. En fin, eso, además participamos en otra serie de proyectos también, en el DeLorean, hemos participado en Benidorm con proyectos, con el primer proyecto que se hizo en 5G junto con Fadacatec, que es un centro tecnológico de Andalucía, y se probó y se testeó 5G en entornos urbanos para ver la aplicabilidad de la latencia, de la poca latencia de 5G en estos drones. Y luego destacar también, porque también hay que dar, decir las cosas cuando se merecen y son ciertas, destacar también la labor que ha hecho la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y lo digo delante de él, y cuando no está él también lo digo. Es decir, la labor que se ha hecho en el tema de drones en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha sido brutal. O sea, empezaron en el 2014, eran muy poquitas personas y bueno, y al final han desarrollado dos reales decretos, participan en todos los grupos de trabajo de Yarus, que es el organismo que se encarga de gestionar. De hacer los estudios, análisis para integrar los drones a nivel internacional en cuanto a normativa, incluso con tecnología. Y de los 7 working groups que hay, están, creo que hay 8 personas, Juanjo, de esa, ¿no?
Sí, las 8 personas.
Lideráis 2 grupos, además, creo, ¿no?
Sí, eso es.
O sea, que eso es un privilegio y eso la gente lo tiene que saber. Es decir, que fijaros lo que estoy diciendo que donde se gesta la normativa, donde se gestan las líneas de desarrollo normativo a nivel internacional, existen, de los 7 grupos, es en Yarus, y hay 8 personas de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y 2 coordinados, 2 grupos coordinados, con lo cual la información es capaz de ser trasladada y no se hace nada legal, porque ahí están, participa todas las agencias, como bien ha dicho Juanjo, todas las NAS, que se dice. Tenemos la capacidad de poder coordinar y de traer toda esa información a España, y así se ha hecho, ¿no? Entonces, eso es digno de destacar. Y luego, por último, ya hacer una nominación, también una mención a las fuerzas y cuerpos de seguridad y las administraciones públicas. Este país realmente sí que ha funcionado más de lo que nos pensamos en el tema de la integración de drones. Las administraciones públicas lo están poniendo en marcha prácticamente en todos sus ámbitos, y las fuerzas y cuerpos de seguridad a todos los niveles, Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómicas, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, Foral de Navarra, la Autónoma de Valencia y todas las autónomas, policías locales, participan activamente. La Comunidad Valenciana ha sido referencia en ese aspecto con la Agencia Valenciana sobre respuestas de emergencias, con el Ayuntamiento de Benidorm, con el Ayuntamiento de Llíria, el Ayuntamiento de Valencia y muchos otros ayuntamientos que han integrado los drones en las policías locales. Y, para ejemplo, y esto es nuevo y también es bueno hacerlo publicidad, para ejemplo, existen, creo que en noviembre del año pasado, si no me equivoco, sino que me corrija Juanjo, noviembre del año pasado, la Guardia Civil estableció en cada uno de los aeropuertos de este país una unidad que se denomina Pegaso, 54 unidades, que de alguna forma se van a encargar de, pues eso, de mantener un poco el control de la seguridad operativa, de la gestión del tráfico aéreo en cuanto a la integración de los drones en la sociedad. Es decir, que las cosas avanzan, se está preparando y vamos en la línea adecuada.
Concluyo de todo eso, Israel, que España es referencia en el mundo de los drones, y dentro de esa referencia el papel de la ESA es fundamental.
Yo creo que lo he expresado muy claramente, creo que sí. Y bueno, Juan Costola lo puede decir, lo que pasa, está ahí también.
Bueno, yo agradecer las palabras. Yo creo realmente que tenemos que mejorar bastante, estamos en el camino y lo que todos queremos es que el sector se desarrolle y se desarrolle de manera segura. En eso yo creo que no hay ninguna duda. Y si me permitís solamente un último símil, ya para terminar mi parte, como el que ha hecho Israel, ¿no? del tema del coche de Henry Ford, que me ha gustado mucho porque yo también lo veo así. Pero yo quiero decir que la visión que yo tengo del futuro es del U-Space y todo esto es parecido a lo que había a principios del siglo pasado, el primer tercio, ¿no? Años 20-30, cuando una serie de personas, que eran generalmente mujeres, tenían que conectar las llamadas a través de unas centralitas, ¿no? Hay una serie muy famosa ahora
Son las chicas del cable.
Efectivamente, y manualmente pasaban una llamada a otra, ¿no? Y daban un servicio súper importante a la sociedad. Pues yo creo que estamos ahora con la clavija, pero donde queremos llegar es el smartphone, y ese es el futuro. Entonces, esa es mi visión un poco de dónde estamos y dónde vamos a ir.
Entonces, vamos del Forte de Henry Ford al smartphone de los drones.
A las chicas del cable. Me ha encantado la analogía, Juanjo. Muy bueno.
A las chicas, eso es. Pues comentaba también Israel que es un privilegio el trabajo de la ESA. El privilegio ha sido teneros con, con nosotros aquí hoy en este revisado por pares. Hemos aprendido mucho, creo yo, y tenemos un horizonte mucho más claro de hacia dónde van y hacia dónde vamos con los drones. Así que Juanjo Solá, Israel Quintanilla, de verdad, muchas gracias por habernos enseñado sobre esta tecnología que nos ayuda y que nos ayudará mucho a toda la sociedad por lo que habéis comentado.
Bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos y a vuestra disposición cuando necesitéis cualquier cosa de nuestra agencia, claro.
Muchas gracias también a vosotros.
Pues hasta aquí esta nueva edición de Revisado por Pares, centrada en el mundo de los drones. Volvemos a escucharnos en una nueva entrega de este programa, que también vendrá con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Hasta entonces, sed felices.